Bueno, acá estamos en un nuevo diálogo Comanche y hoy tenemos a todo el elenco completo de la obra que vamos de la cual vamos a hablar hoy, que tiene el título de mi libro favorito, Los Bárbaros de Alessandro Varico, que no sé si tiene algo que ver con la obra, algo del espíritu que tiene, por lo que he leído ahí del tráiler. Los Bárbaros de, y acá los quiero ver, Nino. Florencia, ayúdame.
Nino Jaratzibili.
Jaratzibili. Siempre pasa con los
Sí.
apellidos difíciles y que después es fácil y
Sí.
quedás como un gil.
Y además es dramaturga.
Se llama Nino y es dramaturga. Es
Sí, porque
maravilloso.
es georgiana, es de Georgia, de Europa del Este,
Sí,
del
vos sabés
país
que.
Georgia de Europa del
Georgia,
Este.
sí, tengo una amiga de Georgia. Cuando yo vivía en Sevilla, tenía una amiga que era de Georgia y era toda como extraño, no sabía ni que existía ese país, era como extrañísimo las cosas que te contaba y vos quedabas. Claro, aparte son lo que nosotros conocemos como una rusa, ¿no?
Sí,
Pero
claro.
claro, le decís que es rusa y es como que a nosotros nos diga que somos argentinos ni chilenos.
Oh.
Claro, es como que te estás hablando de otra patria. Tenemos a la actriz Carolina Rebollosa Villegas y a Florencia Caballero, que ya la hemos tenido en otras oportunidades hablando de otras obras maravillosas también. Vamos a decir esto así, ya nos sacamos de arriba la parte burocrática. Ocho únicas funciones en octubre, los sábados 20:30, 1, 8, 15 y 22, y los domingos a las 19 horas, 2, 9, 16 y 23. Sala Lazaroff, perdón. Intercambiador Beloni, ¿qué significaría eso?
No, ¿no sabés lo que es el intercambiador Beloni?
No,
Qué
perdón.
bueno. El intercambiador Beloni es una terminal de ómnibus que está en la ciudad de Montevideo, en 8 de octubre y Beloni. Pertenece al municipio F.
Ah.
Y la sala Lazaroff es una sala que está emplazada adentro de esta terminal
Claro.
del transporte urbano.
Ah, por
Es,
esa aclaración,
el
Mimi.
intercambiador es algo así como la terminal del cerro también.
Claro.
Es una, por eso te digo, es como una terminal es una
Claro,
terminal de
sí.
transporte público en donde conectan un montón de servicios urbanos, suburbanos y locales.
Claro, con razón. Tengo 200.000 preguntas para hacerte, porque es una coproducción con el Got Inti, o sea, es una traducción, es una obra que trata temas que muy como muy centrales. Hable un poco primero cómo llegaron ustedes a la obra, cómo llegaron a esta pieza.
Bueno, la obra llega como una propuesta, en un proyecto de traducción de dos traductoras, Leticia Hornos-Weiss y Jana Blumen, del Instituto Goethe de acá, de Uruguay, en Montevideo. Ellas arman un proyecto de traducción sobre este texto. Es un texto de una georgiana que escribe en alemán porque migra a Alemania, en los años 90, luego de la caída del muro de Berlín. Si bien migra a Alemania, se educa entre Alemania y Georgia, o sea, va y viene varias veces, y centra su carrera en Alemania después ya de grande, su carrera profesional como escritora. Nino Jaratzibili. Ellas comienzan este proceso de traducción también acompañadas por Micaela Van Mullen, que es una académica alemano cordobesa, de la Universidad de
No hay
Córdoba.
ni un solo ser humano con una sola patria en este, ¿no?
No
Para
hay.
hablar de este tema.
Bueno, y sí, es un poco uno de los centros
Claro.
de este monólogo, es hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre qué es la migración, sobre cómo son los procesos de integración o no, sobre cómo están conformadas las identidades nacionales también, ¿no? ¿Qué es una identidad nacional? ¿Qué es una identidad, qué es una identidad migrante? ¿Es una identidad migrante o no? ¿Cómo es la experiencia de la migración? ¿Qué efectos tiene? Habla mucho sobre los procesos de colonización, porque hay que pensar que hay procesos de colonización que son hacia afuera, ¿no? Uno llega a un lugar y lo coloniza. Pero ¿qué pasa cuando uno también es colonizado por el lugar al que llega?
Claro.
¿Verdad? Y eso también son como algunos vínculos que también son asimétricos, ¿verdad? No es lo mismo, no fue lo mismo la llegada de los europeos a América que la llegada de nosotros americanos a Europa.
América.
No ha sido lo mismo.
Sí.
Entonces, también ver
Es un
esa
tema
cuestión.
apasionante. Aparte, yo lo he mirado tan de cerca cuando la inmigración del año 2000 en Europa, incluso, o sea, que venía gente de todas partes del mundo así como de golpe, y vos veías, claro, a las comunidades españolas, que nosotros mismos también a veces nos mirábamos y nosotros decíamos, pa, qué pobre gente también, mirá lo que les caemos. Ni siquiera es que te cae una corriente migratoria a la cual vos decís, bueno, voy a ver cómo encajo este, porque hay como una cierta dosis de comprensión que llegó un momento que nos empezó a aflorar. Yo tengo un gran amigo africano que él mismo siempre me decía, es que también, mirá todos los que le caemos. Porque era África, era Europa del Este, tremenda migración de Europa del Este, y después estaba todo lo latinoamericano con la diversidad correspondiente, ¿no? Entonces, claro, efectivamente era como una cosa muy desigual, y a mí me da la sensación de que un poco lo que cuando leía la reseña de la obra, era algo como que no estamos preparados culturalmente, me parece, ¿no? Para aceptar la diferencia de forma tan de golpe de repente o tan pausada de
Y hay
repente.
que ver también, hay que ver cómo estamos como medio que programados por nuestras sociedades también, ¿no? ¿Cómo estamos educados? ¿Cómo esta cuestión, si uno está dispuesto como a recibir de corazón abierto o no? Si uno está dispuesto a recibir, porque por ejemplo, ¿no? Yo pienso. Australia hace campañas para recibir migrantes porque necesita mano de obra. Entonces, cuando necesito mano de obra está todo bien, pero cuando la mano de obra me necesita a mí no.
Sí. Igual, sí.
¿Y de qué forma y para qué necesito mano de obra también, ¿no? O sea, ¿qué
Claro.
tipo de mano de obra necesito? ¿Para qué la necesito? Entonces,
Claro.
al final, los procesos que son profundamente humanos, porque migrar es un proceso profundamente humano, se convierten en fenómenos profundamente económicos y se convierten en fenómenos profundamente capitalistas también, ¿no?
Claro.
Como si las personas entraran en esta lógica de la oferta y la demanda a nivel de, ok, me necesitan, entonces me hacen los papeles, consideran que no me necesitan, entonces no me hacen los papeles.
Claro.
Y
Me expulsan
no me
a
hacen
mí.
los papeles, pero como yo voy igual, porque la migración es un proceso humano,
Claro.
no tengo derechos, no tengo garantías, no, ¿no?
Sí,
Entonces, hago trabajos mal remunerados, hago el trabajo que nadie quiere hacer,
claro.
hago el trabajo que está fuera de la ley. Entonces, es como muy interesante.
Sí, y muy profundo. Carolina, tu personaje está en una parada de ahí esperando un bus y
Sí,
este.
mi personaje es Maruya, que es el personaje de este monólogo, que bueno, que está ahí justo viviendo un momento límite de su vida después de haber pasado muchos años siendo una mujer migrante, y la vida la fue poniendo en un lugar donde ella no está muy a gusto y se fue un poco resintiendo y un poco enojando y un poco frustrando por lo vivido, y bueno, llega un punto límite. Yo no les quiero contar, no
Claro.
les quiero contar mucho, mucho, porque está bueno que vengan. La obra es una obra muy entretenida, ¿no? No podemos decir que Sí, podemos decir
entretenida
que es
es,
entretenida.
además
Teníamos que
de. decir que era entretenida.
Sí, no,
Claro.
es muy dinámica, es muy entretenida. Los temas que tratamos son temas muy profundos. También mi directora está en escena. Entonces hay un diálogo y un paralelismo entre lo que es el personaje de Maruya y yo, la actriz, que también soy migrante. Y
Explícame
entonces,
eso.
bueno, yo soy argentina, soy de Mendoza
Ah,
y
bien.
vivo en un hermoso paisito hace 18 años.
Claro.
Y aquí me quedo.
Sos más uruguaya que yo. Hace más tiempo que yo acá. Es todo
Lo
tan
declaro.
relativo.
Aquí me quedo, sí.
Claro.
Amo este país. Pero bueno, aquí estoy como actriz y como ser mujer migrante. Entonces, Florencia, que también está en la escena, realizamos un diálogo entre lo que es la actriz y la directora, y hay un paralelismo en las palabras del personaje con las mías, que hay muchísima similitud. Imagínate, somos mujeres ambas, emigrantes, si bien nuestras realidades son distintas, pero bueno, hacemos como marcaciones justamente con nuestras similitudes y nuestras diferencias.
Bien.
Y
Estamos
bueno, y ahí.
hablando, hay como un metateatro ahí, hay algo, la gente va a ver
Teatro dentro del teatro,
teatro dentro del
sí.
teatro, qué maravilla.
Y con mucha verdad también, porque ahí estamos, nos encontramos completamente abiertas, expuestas, nuestro ser, como con toda nuestra información, con toda nuestra historia, con toda nuestra humanidad, me gusta decir a mí, porque creo que también es la función del teatro poder generar esa vibración tan humana donde los espectadores se identifican con lo que una está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, desde ese lugar, con esa fuerza y con esa. Con ese lugar desde lo visceral y real, porque es nuestra materialidad, porque encarnamos nuestro ser, ¿no? Nuestro propio personaje social, nuestra historia,
Claro.
también se ve ahí reflejada. Entonces, tiene mucha verdad la obra, tiene
Bueno,
mucha
te iba a
verdad.
preguntar con respecto a eso de los unipersonales, que es una pregunta muy reiterativa a la gente que está sola en escena todo el rato, con respecto a, es casi, te voy a preguntar si quieres más a tu mamá o a tu papá, pero sí, ¿qué preferís? ¿El unipersonal? ¿El elenco numeroso? ¿Cómo? Me imagino que has experimentado las dos situaciones, pero ¿qué rescatás de cada una?
Bueno, creo que el trabajo del teatro no, nunca es en soledad, por más que una esté en la escena sola. En este caso no estoy sola, estoy con Florencia porque ella está en la escena.
Florencia, te hemos transformado en un fantasma.
Sí, es como la directora que se ve, que interactúa
Es la directora que no se quería ir, ¿viste? Es
Sí,
mi sueño,
totalmente, totalmente.
¿no? No me
Hace
quería ir
poco
y me quedé.
entrevisté a una persona del elenco de la obra de Marosa, de Marosa Di Giorgio, y hablando de Marosa como personaje más allá de la escritura, me comentó que en una entrevista que le hicieron a Marosa, dice: "No, pero yo escribo de las cosas cotidianas, de las cosas que veo todos los días, si hubiese una taza, una tetera, un fantasma". Entonces, divina. Entonces, claro, estábamos hablando de. Me trajo eso cuando decimos: "Estás sola en escena y ahí está
La sola.
Florencia".
Siempre hay claro, sí. Bueno,
Transparente.
y los fantasmas que todo teatro tiene que tener un subfantasma.
Tiene que tener, claro.
También está en la escena.
Pero vos, no, o
No.
sea, Florencia, entonces vos dialogás, vos estás ahí en escena. No es que estés en
Sí.
escena. Yo lo había agarrado un tipo metafórico, ¿no? Está en escena a través de
No,
la
no,
luz.
no. Literal, literal. Está en la escena. Está en la escena.
Está.
Claramente en su rol de directora,
Bien.
y que en un momento nuestro vínculo en la escena empieza también a tomar importancia, ¿no? O sea, el monólogo, tal cual lo recibimos como texto, se ve interrumpido
El
justamente.
texto me imagino que no estaba planteado, eso
No, no, no,
fue
no,
una
no. Eso
propuesta.
fue un trabajo de dramaturgismo que hicimos con Caro.
¿Y qué diferencia hay
Para hacer
entre
la adaptación.
el Florencia directora y ese ser que se le aparece a la actriz de esa directora fantasmal? ¿Es la misma? ¿Es un personaje?
Yo creo que sí y no. A mí me parece que hay una zona del teatro que permite como ponerle la lupa a nuestros seres performáticos.
Claro.
Yo creo que cuando uno, no sé, vos sos docente además, ¿verdad, Joaquín? ¿No?
¿Sí?
¿Dirías que cuando sos docente sos el mismo Joaquín todo el tiempo?
Sí, es una muy buena pregunta. No sé.
Hay un autor que se llama
Seguramente
Declan
no,
Donegan.
seguramente hay momentos donde me gustaría por ejemplo, no pasarles la lista. Y actúo que les paso la lista
Claro,
y
las personas
actúo que, claro, es como, sí.
actuamos todo el tiempo,
Claro.
eso no es
Sí,
secreto.
no nos comportamos de la misma manera con el vecino que con la pareja, que
Exactamente,
con...
sí.
Y un poco se da así,
Capaz que la
en esta...
felicidad es cuanto más se parecen todos esos personajes, más feliz sos, capaz, ¿no?
¿Qué sé yo? No sabría decirte en realidad. Lo que... Sí, puede, porque me parece que además esa es como un área más psicoanalítica, le corresponde como más al
Ahí va,
psicoanálisis.
sí, puede ser, puede ser.
Pero lo que sí podría decirte es que desde el punto de vista de que nosotros trabajamos esta obra, hay una zona con la actuación performática que a nosotras nos interesaba mucho. Con una actuación con un nivel de ficción delgado, ¿verdad? Con una transparencia, pero ¿por qué con una transparencia? Porque sentimos que los temas que aborda el monólogo son temas que disfrazados en la ficción nos ayudan a tomar distancia. Y yo no sé si es necesario que tomemos distancia sobre este tipo de temas.
Claro.
Creo que es necesario también comprender que las cosas que en este monólogo se manifiestan las dice una tía, las dice una vecina, las dice nuestra mejor amiga sin darse cuenta. Entonces, creo que es interesante pensar en que lo grotesco habita en todas y todos nosotros inevitablemente.
Sí.
Y que en realidad una de las grandes formas de reconocerlo es ponerlo en palabras, es mirarlo. Y
Totalmente.
es mirarlo con la forma que tiene, que es la forma de nosotros mismos y de
Claro.
nosotras mismas. No
¿Sabes qué?
tiene forma de otra cosa.
Claro, hoy cuando les contaba ese fenómeno migratorio que hay en España, me acuerdo que una de las cosas que hablábamos en las muchísimas reuniones que había era, esto mal trabajado puede llegar a tener consecuencias muy nefastas. De hecho, y ha pasado. Hoy existe Vox en España, un partido de ultraderecha, nacionalista, ¿no? Porque allá, y que culpa de casi todas las cosas que pasan en España a la inmigración y a los inmigrantes, que ya es un fenómeno absurdo al punto tal de que muchos llevábamos 20 años en España cuando surgió Vox y decíamos, si estoy acá hace más tiempo que vos, ¿no? Y mis padres son
Claro.
españoles. O sea, se empezaban a generar juegos con respecto a de dónde somos cada uno, que eran como lógicamente absurdos, pero ni siquiera eran necesarios un poco por las complejidades de nuestros orígenes. De que, como dijiste al principio, Florencia, que hay que recordarlo, la migración es como parte intrínseca del ser humano. Nosotros somos seres en movimiento. No se entiende nuestra subsistencia en la Tierra si no es porque nos movemos, ¿no? Entonces, me parece que justo eso es algo en la matriz cultural que está bueno trabajar, poner sobre la mesa y darse cuenta que pasa en todos los países. Ahora mismo en Uruguay, que ha habido una corriente migratoria muy, muy fuerte, y que yo le decía cuando empezó a pasar, yo le decía a mis amigos cuando hablaban del tema, yo decía, vos tenés que estar preparado mentalmente para que haya uruguayos con abuelas caribeñas. Va a haber uruguayos del
Claro,
futuro cuya abuela va a ser una mujer caribeña con una riqueza hermosa cultural por otra parte, pero también hay...
tenemos muchos, a ver, yo
Sí.
trabajo en una escuela, tenemos
Claro.
niños y niñas uruguayes que tienen madres y padres de otros países de América Latina.
Claro.
Y hay procesos que son muy interesantes y hay procesos que son muy dolorosos también. Dentro de estos procesos dolorosos, por ejemplo, está el tema de los acentos, ¿no?
Claro.
En las infancias se empieza a ver la pérdida del acento. Lo van perdiendo con el paso de los años. Y es tremendo, realmente muy impresionante de
Dímelo a mí
observar.
que mi hijo Lautaro vive en Sevilla y si lo escuchás hablar, habla en jerga sevillana, no tiene el más mínimo. La más mínima raíz oriental tiene su acento. Claro.
Y es muy interesante, por ejemplo, el yeísmo en el Río de la Plata
Claro.
es tremendo porque hay mucha gente que se llama con nombres que empiezan con Y, cuya pronunciación no era con yeísmo,
Claro.
y con el tiempo pasan básicamente a cambiar de nombre, porque un nombre que se decía de una manera, 2 o 3 años después, la persona
Le dice de otro.
renuncia al sonido de su propio nombre, ¿verdad?
Yamila es Yamila.
Claro.
Bueno, rebollosa.
Rebollosa, sí.
Rebollosa, rebollosa acá.
Rebollosa, claro. Hay un tema, aparte, me imagino que en los barrios se plantea, lo dijeron hoy, el tema de la identidad, porque estábamos hablando justamente de eso, que está bueno y es interesante, pero estamos hablando, seguramente, estas obras, si vienen de Europa del Este y todo, la raíz suele tener más dolor de la que... A veces la migración económica, que siempre es dolorosa, me consta, igual cuando realmente, además es capaz de una guerra, se suman otros dolores. Y cuando se suma el racismo, se suman otros dolores. Me imagino que eso estará presente también en la obra, solo por el título, ¿no? Estamos hablando de Se vienen los bárbaros.
Sí, obviamente. Se suman otros dolores y se suman otras dificultades de comprensión. Vos pensá, además, que este monólogo habla de la llegada de dos olas muy distintas migratorias, una posterior a la caída del Muro de Berlín y otra en el año 2015, que es la guerra de Siria. Vos empezá a pensar en que también estas personas migran a un país con una lengua que no es la misma que ellos hablan, y que es muy distinta, y que tiene unas dificultades propias, variables. Como cualquier otra lengua puede tener dificultades, ¿verdad? Pero es muy interesante pensar en todo el proceso de aprendizaje de la lengua. La obra habla mucho sobre el proceso de aprendizaje de la lengua del personaje de Marulla, que es uno de los grandes desafíos, porque ahora está traducida al español, ¿verdad? ¿Cómo hablar sobre ese proceso de colonización a través de la lengua? ¿Cómo hablar sobre cuál es la visión que Marulla tiene sobre los migrantes que llegan en 2015? ¿Sobre cuál es la visión que Marulla tiene de su propio proceso migratorio? Y cómo Marulla venía en busca, en la sinopsis lo dice, Marulla viene a Alemania en busca de la felicidad capitalista, de la felicidad occidental, ¿verdad? Y está bueno preguntarse qué es la felicidad occidental.
Sí.
¿Qué es la felicidad capitalista, verdad?
Florencia, si es posible. Pero fue volando el tiempo, siempre me pasa lo mismo contigo. Nunca una obra sobre José Luis Perales, algo superficial, ¿no? Es algo con todas estas temáticas.
Algo más suave,
¿no?
La próxima.
Hacemos una comedia de las divorciadas se dividen. Para poder hacer una entrevista de 10 minutos contigo, siempre me quedo como súper corto con el tiempo. Claro, antes de terminar, me gustaría, ahora que no está escuchando, hablame mal de Florencia como directora. ¿Cuáles son sus características? Te llamo.
Bueno, es la primera vez que soy dirigida por ella. Si bien nos conocemos, porque bueno, tenemos muchos recorridos juntas en lo social, por amigos y amigas, nunca había sido dirigida por ella. Y a mí lo que me pasa, que esto es muy personal, yo no concibo el teatro si no amo a las personas con las que estoy trabajando. Entonces nos hemos tomado el tiempo necesario para amarnos profundamente, con todo lo que somos, con nuestra luz y con nuestra sombra. Y esto ha facilitado muchísimo, y sigue facilitando, porque mirá que estamos a muy pocos días del estreno, que en otro momento de mi carrera yo ya estaría arrancándole los pelos a ella, a la escenógrafa. Y no, estamos trabajando en un clima de mucho amor y mucha alegría, y la voy descubriendo a Flor también como en este rol, que para mí es muy hermoso, confío plenamente en ella. Porque volviendo, y mira, y hago un link con la pregunta que me hiciste con respecto a trabajar sola o trabajar con alguien. Yo creo que cuando trabajas con alguien, que esa es la parte más hermosa, es que ese alguien te va llevando, o la grupalidad también, a lugares donde sola nunca llegarías. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy afortunada y muy agradecida, porque estoy... no solamente poniendo mis condimentos, sino que entre las dos estamos haciendo un algo entre nosotras y entre un grupo enorme de trabajo que hay, que está Tamara, la asistente, que bueno, Luz, bueno, te imaginarás. Un grupo bastante grande de personas que están trabajando para esto, la sala mismo y la buena onda que hay en la sala, todo está conspirando para que esta obra sea maravillosa y bueno, lo estamos disfrutando. Así que por ahora ninguna queja con la directora.
Vamos, qué lástima.
Mirá, no, que la llevamos sus caprichos y los míos así, bueno, dale, un día vos, un día cedo yo, bueno, así.
Así, como así, la sala, así debería, así funcionaría el mundo mejor. Gracias.
Sí, Eva, eso es, haciendo como viviendo como queremos que sea. Sí, tal cual.
Totalmente. Vamos a poner todos los datos en la web para compartirlo, que vaya muchísimo público a verlas y seguramente estaremos ahí para aplaudir. Muchas gracias.
Te esperamos, Joaquín. Te esperamos. Gracias. Chao, chao.
Nos vemos.